Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Para comunicarte con nosotros, debes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá, vos con un poco
de tos.
Sí, la verdad que estos tiempos empiezan las gripes, ¿no?
Así es, bueno, a cuidarse.
Hay que
entonces
cuidarse.
Algunas gacetillas de gente amiga, por ejemplo, la Sociedad Unión Italiana de Socorros Mutuos de Luján y el Arte de Taller 21, Taller Arte 21, invitan a ustedes a la inauguración de la exposición Misterios Revelados. Qué nombre, ¿no? Pinturas de Rosita Berti, a realizarse el sábado 11, que bueno, pasó, a las 19 horas en San Martín 548, primer piso Luján, pero cierra el 28 de junio de este mes, así que tienen tiempo para visitar esta muestra, que los días de visita son de lunes a viernes de 9 a 16 horas y los sábados de 14 a 20 horas. Una muestra cuya directora de taller es la profesora Mariana Paredes, y bueno, y están como asistentes Marta Braiota, Raúl Perdurán, Alicia Facal, y voluntaria Mariana Rumbo y Guzmán. Miércoles de 14 a 17, la Sociedad Unión Italiana de San Martín de Luján, primer piso, de Socorros Mutuos de Luján, primer piso. Entonces visitamos la exposición y tienen un blog que es arte21.blogspot.com /2011/04. Esa es una de las exposiciones.
Muy bien. Mañana, miércoles 15 de junio, a partir de las 18:30 horas, con entrada libre y gratuita, dice, hasta cubrir la capacidad de la sala, comienza el ciclo Poetas y Escritores de Buenos Aires en el Café Tortoni. En esta ocasión, el poeta y ensayista Horacio Sala realizará una lectura de poemas y dialogará con el público. El ciclo de encuentros está organizado por el Banco Ciudad y la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura. La coordinación de este ciclo va a estar a cargo de Horacio Spinetto y nuestro amigo el poeta Esteban Moore. Así que recordamos, miércoles 15 de junio, 18:30 horas, en el Café Tortoni, que es Avenida de Mayo 825, en la sala Eladia Blázquez, la presencia de el poeta y ensayista Horacio Salas.
Bárbaro, como dijimos, acá es en la calle San Martín 548, primer piso, Luján, esta exposición Misterios Revelados, cuya directora de taller es profesora Mariana Paredes. Y también tenemos otra exposición, de Luján nos vamos a Avellaneda, el Hall de las Artes de Avellaneda, Avenida Mitre 746, frente a Plaza Alsina, exposición de la serie Dibujos Abstractos de Lucía Fariña. La inauguración es el 14 de junio, o sea, hoy, ¿no? Y la exposición podrá visitarse hasta el 12 de julio, de 8 a 21 horas. La muestra presentará 14 dibujos de la serie abstracta. Ella nos dice, con estos trabajos se encuentra un lugar de diversión que suele ser abstracto. Una técnica interesante, contradictoria y limitante, con condicionamientos como la calidad de papel o el hecho de juntar el agua con el aceite. Y bueno, hoy es una fecha, como dijimos, y una semana muy movida en el ámbito,
en el ámbito cultural y literario.
En realidad no son tan conocidas ni hay feriados por esta fecha, ¿no? Pero esta semana tiene estos elementos, como decís vos, estas tres efemérides culturales muy vinculantes. La primera, que se celebró ayer, que tiene que ver con el Día del Escritor.
El Día del Escritor.
Y agradecemos, por lo tanto, los mails recibidos de nuestra gente amiga que se acordó y los saludos por mensajito de texto.
Es.
Este día se conmemora el nacimiento de Leopoldo Lugones.
Así es, y ha habido actividades, ¿no?, en la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, SEA, sí, y en la SADE también.
Exactamente, y también toda la semana va a haber actividades. Uh-huh. Bueno, Leopoldo Lugones, como sabemos, su obra fue abundante y recorre la mayoría de los géneros. Precursor de toda una generación de escritores argentinos y, como hablaste de la SADE, fue el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Y hoy también es una fecha interesante para recordar por todo lo que nos ha dejado la obra de Jorge Luis Borges.
25 años de su fallecimiento en Ginebra.
Exactamente. Bueno, una obra fundamental en la literatura y en el pensamiento humano que trascendió las fronteras, ¿no? Y por eso, hasta fin de año, va a haber en el Instituto Cervantes previstas diversas actividades en 44 países. O sea que, en realidad, trascendió la frontera y llegó a su obra a más de 44 países. Las actividades en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, que se desarrollaron hoy. Después, en Venecia, con María Kodama, que inaugurará un laberinto de 3 kilómetros de ligustros con el nombre del escritor. Y en Madrid, mañana, Kodama participará en una mesa redonda sobre la vigencia del escritor junto a Ricardo Barnatán, Ignacio Echevarría y Ricardo Piglia. Bueno, y mañana es...
Hola, perdón, estamos hablando del escritor más importante que ha dado la Argentina, ¿no? Jorge Luis Borges.
Así es.
Vos sabés que vos hablabas de Lugones y es interesante destacarlo esto. Borges es uno de los fundadores, junto con Tom, grupo de escritores importantes del movimiento martinfierrista, que allá por las primeras décadas del siglo XX forman y conforman un grupo cultural, literario, con la revista Martín Fierro. Y justamente son interesantes las cartas de Borges y Lugones, porque en ese momento Lugones venía a representar un poco la oficialidad de turno, digamos. Y Borges y el grupo martinfierrista eran como la vanguardia, ¿no? Que en algún momento traeremos alguna de esas cartas porque muestran un poco la forma pasional, ¿no?, con la cual se defendían ideas estéticas, bien típico de lo que fue el siglo XX.
Qué bueno, ¿no? Sí, me gustaría ver alguna de ellas.
Y otra cosa más, pequeño detalle. Vos sabés que Borges escribe Fervor de Buenos Aires, su primer libro de poesía. ¿Sabés cómo lo difundía?
No.
Porque, claro, tenía tantos libros y en ese momento recién comenzaba. ¿Qué hago con los libros?, decía Borges. Cada vez que venían los amigos del padre, agarraba el librito Fervor de Buenos Aires y mientras charlaban se lo ponía en la parte de adentro, en el bolsillo de adentro, sobre todo del saco. Entonces después los amigos se iban con el librito Fervor de Buenos Aires.
¡Qué bueno!
Muy buena forma, ¿no? Original de difusión.
Lógico. Y él modesto, lo ponía ahí sin decir, este es mi libro, ¿no?
Así es. Figura cumbre de, ¿no?, de nuestra cultura, Borges. Desde algún lugar, bueno, como siempre ha ocurrido en nuestro país, ¿no?, los temas de discusión, los temas de debate, las opiniones que de pronto pueden ser controvertidas, pero lo que no queda en ningún lugar a dudas es que el creador de ficciones y de la LEF, entre otras obras cumbres, ha marcado nuestra historia literaria.
Sí, y la poesía también, ¿no es cierto?
Sí, claro, la poesía, el cuento.
Nosotros tuvimos una oportunidad de estar con María Kodama hace poco tiempo.
Así es, cuando la entrevistamos en la Embajada de Eslovaquia.
Sí, donde las obras de Borges habían sido traducidas.
Sí, un momento muy interesante también hemos compartido. Hace poco, hace ahora 2 meses de esto.
Sí, que también lo manifestamos acá con la voz de la traductora. Y bueno, y mañana es el Día del Libro. 15 de junio, instituido desde 1941 en el ámbito nacional por resolución ministerial, y en 1908 se celebró la fiesta del libro, ya que este día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. ¿Qué digo? El Consejo Nacional de Mujeres, ¿sabés por quién fue creada?
A ver.
Fue creado por esta querida mujer que nosotros hemos hablado en algún tiempo, que fue la primera médica argentina, hablamos de Cecilia
Grierson.
Exactamente. Bueno, tiene que ver también con esta fiesta del libro. Y bueno, después vamos a hablar de algunas mujeres de la época que compartieron con ella la sociedad y el Consejo Nacional de Mujeres.
Me parece muy bien. Y ahora vamos a reencontrarnos con Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales, en la cual va a hacer un recordatorio muy lindo de Susana Fernández Achava. Adelante, por favor. Estamos con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hoy la idea es recordar un poco la obra maravillosa que nos dejó Susana Fernández Achao. Todos sabemos que falleció hace muy pocos días, y yo lo que quiero hablar es desde el lugar de las artes visuales. Con ella hicimos una muestra a fin del año pasado en el Café Montserrat, en la que no solamente compartimos un espacio, sino que compartimos grandes charlas acerca de la visión del arte contemporáneo, su modo de ver, sus límites. Y creo que lo importante, la esencia que tenemos los artistas, es esta cuestión de que en nosotros permanece viva la obra. Y me parece que esto es lo que tenemos que recordar y tener presente. Susana ya no está con nosotros, pero dejó una obra muy interesante. Una obra que ella la transitó desde la poesía visual, desde esas imágenes digitales intervenidas, trabajadas manualmente, con diferentes técnicas, superponiendo color, superponiendo grafitos. Trabajaba en sincronicidad con la palabra, el espacio y la forma. Tenía realmente muy claro cuál era el objetivo y cómo era el desarrollo de la poesía visual. Y realmente desarrolló una obra muy interesante, una obra que me parece que todavía habría que mostrar mucho más, porque Susana no hacía muestra todos los años, hacía cada dos años, pero yo sé que ella trabajó muchísimo, porque trabajaba todas las semanas, todos los días dedicaba un tiempo a su obra visual. A lo mejor tenemos la posibilidad que algún familiar de ella pueda armar, organizar una muestra, la cual le ayudaríamos para que realmente los que no han conocido esta faceta de Susana, artista visual, la conozcan. Y creo que eso es lo que debemos rescatar y debemos homenajear cuando un artista desaparece, y tan repentinamente, ¿no, Luis? Como fue el caso de Susana.
Sí, una muerte inesperada, porque si bien estaba enferma, no pensábamos en un desenlace de este tipo, ¿no?
Una muerte inesperada, y sobre todo con una persona que tenía en sí tantos proyectos y tanta carga del hacer y del quehacer artístico, ¿no es cierto?
Era un ser muy vital, Susana.
Un ser muy vital, creo que por eso también nos dejó muy choqueados a todos los que la conocíamos y los que sabíamos de su quehacer. Pero yo insisto con esto, que los artistas tenemos esta particularidad de dejar viva la obra. Y esto es lo que tenemos que rescatar, y esto es lo que tenemos que difundir y de lo que tenemos que hablar, de la obra de Susana. Porque Susana ya no está, pero sí nos dejó su obra. En palabras es muy difícil manifestar una imagen visual. Quizás tendríamos que ver cómo de pronto pueden aparecer en la revista imágenes o alguna nota que hable específicamente de la obra de Susana, como quizás hemos hecho en otro momento. Incluso en Generación Abierta de principios de este año hay una nota muy interesante sobre la muestra que hicimos, y René Lagos y Adriana Yarín hacen un comentario lindo, corto, pero muy interesante sobre la obra de Susana.
Muy profundo.
Muy profundo. A veces no hay que decir mucho para que tenga un alto grado de profundidad. Y creo que esto es lo que tenemos que seguir trabajando. Y este es el homenaje mejor que le podemos hacer a Susana. El mejor homenaje que le podemos hacer a Susana es mantener viva su obra, difundirla, mostrarla. Susana ha trabajado muchísimo. Ha hecho maravillosos cursos de diseño gráfico, así que tiene una ha tenido una técnica maravillosa. Creo que en esto tenemos que ahondar, y esto es lo que tenemos que decir y lo que tenemos que mostrar, su obra, que es la que permanece viva. Quizás, bueno, ver la posibilidad si algún familiar de ella, junto con, bueno, la gente de la poesía o de la plástica, de las artes visuales, pueden organizar una muestra, ¿no? Sería interesante tener un panorama de la obra de Susana. Eso quizás, bueno, podemos hablarlo y se puede hacer. Pero es esto, Luis, lo que yo quiero dejar presente, que Susana sigue viva porque la obra de ella está presente.
Me parece fantástico, Adriana, es una muy buena convocatoria. Seguramente que muchas de las personas que nos están escuchando, que tienen que ver con el arte, y muchos de ellos que han tenido relación con Susana, desde lo afectivo y desde lo artístico, van a sumarse a esta propuesta.
Seguro que se van a sumar a esta propuesta, una propuesta en la que la palabra, el espacio y la forma van unidas, como es la poesía visual.
Bueno, muchas gracias y nos reencontramos el martes que viene.
Hasta el próximo martes.
Estamos acá con un compañero, amigo de ruta, a quien felicitamos porque mañana va a tener, justamente en el Día del Libro, un evento importantísimo. Estamos hablando de Pablo Moretti, un actor, dramaturgo, director de teatro y escritor.
Y poeta.
Y poeta. ¡Oh, cuántas cosas!
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, muchas cosas.
Muchas cosas. No trajimos acá el currículum, Pablo, pero bueno, lo importante es tenerte y saber que, bueno, tenés una carrera y desarrollada durante muchos años en el ambiente cultural, tanto televisivo como teatral, y también desde la dramaturgia. Y mañana celebrando un acontecimiento muy importante.
Sí, esto es una especie de nueva incursión que yo hago, que me pareció bastante divertida. Vamos a ver lo que le parece a la gente. Bueno, yo sé que a los amigos les ha gustado. Donde cuento, entre telones de mi tránsito por los escenarios, los sets y demás, y también cuento publico poemas, que es una que era una vieja deuda pendiente. Está explicado en el libro el tema de la vieja deuda pendiente.
Sí. ¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Horas Vividas en el Reencuentro con Mitos, Personas y Personajes.
Bárbaro. Yo cuando leí el libro, ¿no? Pablo, veía en realidad si me encontraba con estas leyendas, estos mitos, esta época de la televisión que no conocía, ¿no? Yo de la radio, pero me resultó increíble. Es como que si lo hubieses vivido ayer, porque lo contás de una manera, ¿no?
Claro.
Tan vívida, tan...
Por eso, porque en el momento... Esto surge a raíz de un micro que yo hacía con Fiorentini, con Luis Fiorentini.
Un amigo de la casa también que durante muchos años estuvo acá con Radio Buenos Cultura. Aires y sus amigos.
Claro. Bueno, yo en ese programa, que no estaba acá, estaba en otro lugar, el programa de Buenos Aires y sus amigos... hacía un micro, el Arcón de los Recuerdos o el Rincón de los Recuerdos, no me acuerdo cómo él lo titulaba, donde él me instaba que contara todas estas historias. Bueno, de esos bocetos surge el libro, digamos. Y cuando empecé a recordar, fue tan vivido los recuerdos que, bueno, así los plasmé, ¿no?
O sea que no estaban escritos anteriormente.
Estaban esbozados.
Claro, porque las imágenes, ¿no? Claro. Los sentimientos que surgen al leer el libro, ¿no? Es como que estaban tan bien registrados.
Sí, es como que reviví esos momentos. Y ahora estoy en otro proyecto, ya que sería complementario de este libro, pero esto lo hablaré
en otro momento. Sí, lo hablamos en otro momento, porque lo que hay que disfrutar siempre es el presente.
Exactamente.
Y es este nuevo libro que aparece y que mañana va a ser presentado en la Asociación de Actores.
Sí, en la Asociación Argentina de Actores, que es en Alsina, 1762-68. En la sala Olga Ver, que es en la planta baja, que es una sala muy grande, muy linda.
A las 18:45 horas.
18:45, y ahí va a estar Luis Calvo, que fue uno de los que prologó el libro.
He tenido el honor de prologar el libro.
El honor fue mío, por favor, empezamos a tirarnos flores. Va a estar Graciela Maturo, que hizo la contratapa. Va a estar
Héctor Miguel Ángel.
Miguel Ángel, que hizo otro prólogo. Bueno, y las actrices, la gran actriz Perla Santalla, que está implicada, ella está en parte de una historia, está totalmente involucrada. Cuando yo la llamo por teléfono para decirle, Perla, mira, te llamaba porque voy a presentar un libro, le conté así, y dice, y vos estás involucrada, me imagino. O sea, ella se veía venir el tema. Cuando la llamé, que hacía muchísimo que no hablábamos por teléfono, le digo, hola, ¿te extrañará mi llamado? No, para nada.
Qué bueno, ¿no?
No, maravilloso. Bueno, Mati Moray también está. Los lectores tienen algo que ver con las historias, por eso elegí estos lectores, ¿no? Mati Moray también, hay todo un episodio de donde ella es protagonista también de esa historia, que es en Ricos y Famosos. Lo de Perla es en Ollantay.
Claro.
¿No? Y Martín, que también.
Martín Andrade.
Martín Andrade es una vieja amistad, él también tiene que ver con el libro, a raíz de un prólogo que hizo en otra ocasión. Bueno, vos vas a coordinar.
Sí, tengo el gusto.
Todo en familia.
No, iba a estar el editor de la revista.
Iba a estar
libro.
El editor, Víctor de Brasi, que es el director de Editoriales Mesa. Y bueno, y va a haber un dúo.
Eso,
musical, ¿no?
Un dúo musical de guitarra y armónica, que son unos chicos muy talentosos. Yo los vi en un evento, y bueno, los convoqué y van a estar ellos también.
Muy bien.
O sea que esperamos una noche, una tarde, noche espléndida, porque después va a haber brindis.
Va a haber un brindis, sí, como corresponde.
Bueno, ahora vamos a ir a la música, después vamos a continuar con Pablo, nos va a contar un poquito más algo sobre el libro. Hay un llamado de Susana de Pompeya, ella dice que escucha siempre FM Cultura, que la escucha durante casi todo el tiempo, y dice que la palabra evento es una palabra que se repite continuamente, ¿no? Y ella dice que evento es algo imprevisto, porque es cierto, bueno, está en el diccionario, y que hay otros términos como acontecimiento, como encuentro, como reunión, que quizás estarían más a tono con este tipo de hechos culturales que se suceden. Me parece interesante, ¿no? Como siempre decimos,
nuestros oyentes
aportan,
¿no?,
y enriquecen.
Es muy interesante. Ahora te digo, si evento, como dice tu oyente, es un imprevisto, en estas cuestiones siempre puede haber un imprevisto. Porque uno prepara más o menos, vos decís esto, vos hablas acá, vos esto, aquello, lo otro, y de pronto ocurre otra cosa totalmente distinta. O sea que tan mal aplicado tampoco puede estar, ¿no?
Bueno, ahora sí, vamos a ir a la música y al encuentro con Ricardo Reyes. Adelante, por favor.
With Max Roach, Paul West, and Wynton Kelly, I'd like to do one of Bessie's most soulful tunes. It's called the Backwater Blues. When it rains 5 days,
skies turn black as night. Well, when it rains 5 days and the skies turn black as night, you know there's trouble in the lowlands and everything ain't right. Oh, well, I woke up this morning, couldn't even get out of my door. Yeah, I woke up this morning, couldn't even get out of my door. There was enough trouble to make a poor girl wonder where she ought to go. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond.
Tomamos el contacto con Ricardo Reyes para charlar sobre música. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo pasaste la semana?
Muy bien.
Bueno, me alegra.
Bueno, ustedes verán que evidentemente a mí me gustan las cantantes, porque sin duda son más las voces
femeninas. Tenés predilección, Ricardo.
Sin duda. Son más las voces femeninas que hemos pasado que, de hecho, las voces masculinas. Y en ese sentido, yo creo que por otra parte, de alguna manera hay más oferta en mercado de voces femeninas que masculinas en cuanto a jazz se refiere. Y afortunadamente es así, porque realmente quienes están dentro del podio, digámosle, de las más grandes, evidentemente son todas mujeres y es sin duda que por mérito propio.
Vos sabés, Ricardo, bueno, lo sabés muy bien, hoy tenemos acá de compañía en nuestra charla de café, en nuestra compañía de Nora Nardo.
Así es.
Y puso una cara muy contenta cuando hablaste del tema de las mujeres.
Sí.
¿No, Nora?
Así es, en realidad me parece bárbaro, ¿no? Porque en general no sé si vos decís que hablas las mujeres seguido, que sea en este último tiempo puede ser, pero en realidad los primeros tiempos, salvo unas dos mujeres, todos fueron hombres.
Pero el cambio fue abrupto.
No, yo debo decirte algo, en general existe una cuestión, existen muchos más músicos hombres que músicas
mujeres. Claro, eso es determinante.
En cuanto a lo que es el espectro exclusivamente musical o instrumental, en cuanto allá se refiere. Pero desde el punto de vista vocal, yo te diría que de alguna manera, no digo que sea tanta diferencia de mujeres con respecto a hombres, pero es mayor, sin duda. Es más, si vos a cualquiera que está escuchando normalmente este tipo de cosas le tirara así al voleo, dame, qué sé yo, 10 nombres de mujeres cantantes y te las tira así, una tras de otra.
Claro.
Si vos le decís, dame 10 hombres cantantes, y te puedo asegurar que piensa. Desde ya que esto que estoy diciendo es una exageración o una simplificación, de hecho, pero de alguna manera quiero graficarlo en ese sentido, y naturalmente es mi opinión personal.
Muy bien. ¿Y qué hay de Dina?
Y que justamente Dinah Washington, llamada verdaderamente como Ruth Lee Jones, nació en el año 1924 y murió en 1963, o sea, murió a los 39 años, y es una cantante, en mi opinión, muy valiosa. Para mí es fantástica. Sí, sí, joven, 39 años, una muerte en relación a sobredosis y alcohol.
Qué
sin
raro,
duda,
Ricardo.
Y sí, pero de hecho son así las cosas. No las invento, ¿viste? Pareciera ser que muchas veces este tipo de cosas tienen que ver con existencias trágicas, ¿no? De hecho, si hablamos, por ejemplo, en otras épocas, porque de los 60 a esta parte podemos hablar en una relación directa con la sobredosis. En los años 30 hablábamos de alcohol y tuberculosis, por ejemplo. Naturalmente, digamos, los problemas se ayornan de alguna manera. Dinah Washington, que el tema que acabamos de escuchar es Bywater Blues, es una cantante que particularmente ha sido criticada por, digámosle, porque en algún momento deja lo que es el jazz o el blues, sus orígenes dentro de lo que es la música religiosa, porque como muchas cantantes negras comienza en la iglesia. De hecho, a los 15 años dirige el coro de una iglesia bautista, y a partir de ahí viene su desarrollo. Ella deja un poco esas raíces, y a partir de los años, fines de los 50, comienzo de los 60, empieza a cantar baladas, que sin duda le dan un buen beneficio económico, pero ha sido criticado por las, naturalmente,
a nivel artístico, claro, no era lo mejor, tal
sí,
vez.
De hecho, criticado por todos aquellos tipos que son los fundamentalistas, que siempre que hemos hablado,
que no admiten, ¿no?, esta posibilidad de incursionar en diferentes géneros.
Es tal cual, y lo hemos hablado alguna vez.
Sí, sí.
Acordate del tema del que mencionamos alguna vez en una charla anterior, como que si Piazzolla era tango, no era tango.
Así.
Y bueno, son los mismos tipos que de alguna manera se ponen una ropa diferente, pero
están en diferentes lugares, en diferentes épocas, ¿no?
Tal cual, pero siguen siendo exactamente lo mismo, ¿no? De cualquier modo, independientemente de esto, la obra de Dinah Washington, su estilo de cantar, ese vibrato, esa forma expresiva, que de alguna manera también tenía relación con sus problemas de vida, ¿no? Es decir, fíjense que tenía 39 años y se le reconocen 7 matrimonios. Entonces,
¿7 matrimonios?
Sí, a los 39 años fallece y ya tenía 7, y en algunos lados dice que había una octava pareja también.
Una inestabilidad,
claro, evidentemente,
afectiva muy grande.
Sin duda. Como le digo, falleció por sobredosis de píldoras. Según parece, accidentalmente, no hubo una aparente intención de suicidio, sino la mezcla de alcohol con pastillas, que suele ser obviamente terriblemente mortal. No nos olvidemos de esta misma época en Marilyn Monroe.
Así es. Bueno, Ricardo, muchas gracias y nos reencontramos el martes próximo.
Así será. Un abrazo.
Casi pido a las palabras que me defiendan de las amarguras y también de las felicidades de la vida. Lo decía Pessoa, también puedo decirlo cuando me sucede el calvario, la nostalgia, lo imperfecto y cuántas pulsiones de muerte se le ocurran a las palabras. Porque apenas me siento a escribir, me hostiga lo inseguro, lo intangible, lo irremediable. Este poema pertenece al libro Privilegio del Silencio, de Lidia Vinciguerra, recientemente publicado. Lidia Vinciguerra nació en Buenos Aires, ha publicado varios libros de poesía, también un libro, Conversaciones con Edna Pozzi, entre otras obras. Tiene a su cargo la Secretaría General de la Fundación Argentina para la Poesía, integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, creadora de programas de difusión de la poesía universal, entre los que podemos destacar La Biblioteca en Radio y Gestos Poéticos en Televisión. En el año 2011, es decir, este año, celebra Lidia Vinciguerra el 25º aniversario del sello editor que lleva su nombre, es decir, Editorial Vinciguerra. ¿Qué dice Sandra Pien de la obra de Lidia Vinciguerra? Nos dice, en este nuevo tiempo, Lidia Vinciguerra privilegia el silencio. Se guarece en una nueva musicalidad más intimista, refugiada en la pasión por dejar testimonio, poetizar la memoria, volver a nombrar dedicando. El poema significa y es a la vez. Habla, persiste, tiene voz propia, ahora más despojada, por momentos minimalista, siempre mujer. El paradigma que yace tras sus modos poéticos del hoy estaba sin duda allí antes, siempre latente, adornado, abarrocado. Estos son algunos de los fragmentos de comentario de contratapa que realiza Sandra Pien del libro de Lidia Vinciguerra, del cual vamos a compartir este otro poema dedicado a este gran poeta que es Rubén Vela. Que no me digan que no se está solo cuando fluye apenas la sed de una lágrima. Que no me manden a dormir el sueño de los débiles si el escalofrío ha iniciado una larga conversación con el cuerpo. Se está inmensamente solo cuando se sueña y distante, vulnerable, tan inmensamente solo que no se alcanzan a prevenir las azarosas migraciones antes de la batalla con el día amanecido. ¿Qué hacer con esta especie de piedad que aflige el despertar de los héroes? Poema de Lidia Vinciguerra, un hermoso libro, el cual realmente nos da gusto leerlo y compartirlo con ustedes. Privilegio del silencio.
Qué bueno, lo leeremos. Llamó una oyente recién, Pablo, para preguntar acerca de qué personajes, aparte de Perla Santalla y Mati Moray.
Delia Garcés, que fue muy amiga mía, con la diferencia de edad y de categoría, porque ella era una primerísima actriz y yo era un joven principiante, pero fuimos amigos. Víctor García fue un director excepcional, que dirigió mucho en Europa, o sea, su consagración fue en Europa, dirigiendo en el Olvic, en fin, tuvo toda una trayectoria muy importante en Brasil primero y en Europa después. Y bueno, cuento historias de que también fuimos muy amigos, porque empezamos prácticamente al mismo tiempo en el Instituto de Arte Moderno, en el legendario Instituto de Arte Moderno. Que otras personas, a ver, no me acuerdo, puede ser.
Yo me acuerdo que había leído algo de un título de una obra que era acerca de la obra de teatro que donde dice Alicia que mi marido no se vende.
Sí, bueno, eso era en Ricos y Famosos. Bueno,
Ricos y Famosos.
Sí. Bueno, ahí hubo toda una historia con el zar de la televisión que quería comprar el título. Bueno, esa historia es bastante divertida.
Sí, realmente sí, porque vos le habías puesto ese título a una obra tuya.
Claro, es una obra mía.
Ricos
y Famosos. Y luego Romay un día me llama a casa, a día de Alicia, bueno, me pasa el teléfono, qué tal, cómo le va, esas cosas que uno suele decir por teléfono. Entonces me dice, quiero el título. ¿Cómo no? Pero no es la obra, no, de ningún modo. Yo estoy, además pensaba bajar de cartel, pero estaba en cartel en ese momento, ya bajaba porque había cumplido un ciclo. Entonces insistía, bueno, tuvimos una entrevista, y yo decía, ¿qué hago con este hombre? ¿Viste? Quería a toda costa comprar el título, y yo le dije, yo el título no lo vendo, porque si quiero publicar el libro... la obra está intrínsecamente ligada al título, no es una cosa aparte. Bueno, llegamos a un arreglo que le presté el título, con grandes contratos. Me hizo un contrato de exclusividad como actor 2 años, que dejé de trabajar. Yo venía trabajando en el 13 y en el 11, y apareció un personaje brevísimo ahí en Ricos y Famosos. Bueno, pero fueron 2 años sabáticos.
Qué bueno.
En televisión, donde claro, pude hacer cosas
muy
de teatro.
Muy interesante, realmente, sí, contarlo. Sí. Con lujos de detalles, aparte del libro, ¿no?
Sí, está divertido.
Bueno, la segunda parte la vamos a tener en otro momento. En general nunca leemos poemas antes que no está publicado el libro.
Ah, me parece bien.
Así que lo vamos a leer en otro momento, tus poemas, bueno, para nuestros oyentes.
Buenísimo.
Bueno, reiteramos entonces, mañana 15... en la sociedad, la Asociación de Actores, en Alsina 1762-1766, la presentación del libro de Pablo Moretti. Sí.
Y el grupo musical, que no habíamos dicho el nombre, está Nino Dúo, Fernández Sánchez en guitarra y Santiago Álvarez en armónica cromática. Bueno, están todos invitados y seguramente va a ser un día de fiesta.
Igual te pedimos que te quedes, así escuchamos a Ricardo Reyes con sus charlas de café. Adelante, Mariano, por favor.
Vamos con Ricardo Reyes, nuestras charlas de café. ¿Qué decís, Ricardo?
¿Cómo le va, amigo? Muy bien. Bueno, y si me permitís, hoy voy a aludir a nuestros amigos los escritores, haciendo citas de algunas frases de algunos particulares escritores, y verás que el espectro obviamente es muy variado, ¿no? Por ejemplo, Cortázar en algún momento dijo: nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido, pero que hay que empezar de nuevo. Por ejemplo, José Ingenieros supo decir: en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana se palpitarán nuevas realidades. Osvaldo Soriano decía: creo que no soy tan viejo como para ser venerable, tampoco tan joven
como para ser un cómplice. Alejandra Pizarnik decía que para ella el lenguaje era siempre un pretexto para el silencio.
Es interesante cómo cada una de estas frases de alguna forma resignifica muy bien cómo era cada uno de ellos.
Claro, correcto. Fíjate, Abelardo Castillo decía: los novelistas y los editores creen que una novela es más importante que un cuento. Y decía: no hay que creerles, solo es más larga. Es obvio, la creación y el tipo de obra no tienen nada que ver naturalmente con su magnitud, ¿no? Isidoro Blaisten, en ese sentido, decía que escribir posiblemente no sea más que una de las formas de organizar la locura. Y finalmente, yo diría que de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel. Lo que me da por muy bien pagado es cuando alguien se me acerca y me dice: me maté de risa con tu libro. Roberto Fontana Rosa.
Muy gráfico, ¿no, Roberto?
¿Te acordás de su intervención, de su intervención en el Congreso de la Lengua?
Así es.
Que fue, pero absolutamente muy gráfico, aparte estaba en sus últimos momentos. Así
y que... esto, digamos, de pronto de lo que a cada artista realmente le interesa, cómo llegar al público.
Y en la última cita que te hago, me parece muy interesante. Andrés Rivera, que dice: yo estoy convencido de que ningún libro, por bueno que sea, puede cambiar el mundo, pero tengo que escribir.
Fantástico.
Absolutamente.
Muy bueno, Ricardo. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
Así es, un abrazo.
Que sigas muy bien.
Bueno, luego de escucharlo a Ricardo Reyes en sus charlas de café, les comentamos a nuestros oyentes que este próximo viernes 17, en San José 524, vamos a desarrollar un nuevo encuentro del café literario Antonio Aliberti. Para aquellos que no lo conocen, es un ciclo de poesía con diálogo con los artistas visuales que exponen en el café y con música a cargo de Paco Rizzo y de músicos invitados. En esta ocasión se va a presentar el último número de la revista Lac Berna, dirigida por Diego Ollero y Gladys Cepeda, y va a haber lectura de poesía a cargo de los poetas María Amelia Díaz, Jorge Cambiaso y Rolando Rebagliati. La entrada es libre y gratuita, así que los esperamos para compartir un buen momento.
Bueno, llamó Lidia Vicinguerra, que bueno, escuchó los poemas leídos por vos y le encantó.
Ah, bueno.
¿Cómo resuena, ¿no?, un poema cuando no es leído por uno y es, ¿no?, leído por otro? ¿Cómo se escucha?
¿Cómo se escucha el poeta en la voz de otro, querés decir?
Exactamente. Sí, como resuena, ¿no?, el poema, esto es lo que le pasó a ella.
Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Lidia.
Pablo.
Sí.
Bueno, ¿cuándo me vas a incluir en alguna obra de teatro?
Bueno, en algún momento. Hay cosas en carpeta, pero bueno, vamos a esperar un tiempo todavía.
Y no, ahora, claro, estamos con el libro y pensando el próximo, decís.
Así es.
Son momentos,
¿no?
Y creo que el momento de Pablo está ligado en este momento al libro, ¿no?
Sí, totalmente. El teatro es otro esfuerzo, es otra energía que tenés que tener. Esto es mucho más tranquilo, ¿viste? Uno recuerda, escribe, piensa, pero no acciona tanto como en el teatro, por más que no estés actuando, estés dirigiendo. Hay una acción vital mucho más comprometida. Y bueno, hay que estar muy, muy bien.
Bueno, porque tus obras en general son con muchísimos actores.
Son con mucha gente. A veces me dicen, pero ¿por qué tanta gente? Incluso en este evento o encuentro...
acontecimiento.
O acontecimiento. hay mucha gente. Me dijeron, che, pero hay mucha gente. Yo creo que los festejos tienen que ser con mucha gente. Uh-huh. Está bien, hay gente que presenta el libro, que parece que es lo habitual, con dos o tres personas, más intimista. A mí, qué sé yo, me gustan los festejos, y claro, los festejos se hacen con mucha gente.
Y tiene que ver que también sos un hombre de teatro, me parece.
Debe ser eso.
Claro, sí.
Debe ser eso. Y seguro, el cálculo es que va a haber mucha gente abajo también, porque dicen, a ver si no somos más arriba que abajo. Este es el temor siempre. Yo creo que va a ser algo festivo, sí, con mucha gente.
Con muchos amigos.
En el libro hay muchas historias, pasa mucha gente, muchos que no están, claro, pero vos me preguntabas de los personajes, Dolores del Río. Cuando yo digo que trabajé con Dolores del Río, me dicen, pero ¿cuántos años tenés? Era un chico, era muy jovencito. Pues ella fue una gran estrella del cine mudo, así que imagínate. Pero bueno...
Vos eras una criatura.
Yo era una criatura.
¿Esa criatura que uno encuentra en la tapa del libro, por ejemplo?
Era más joven, mucho más joven que eso todavía.
Sí,
claro.
Muy buena la tapa, porque está tu imagen de ahora en la contratapa y la imagen de pequeño o sí, joven.
De joven, ahí era joven.
De joven que prometía, ¿no?
Era mucho más joven todavía. Sí, sí, la gente le ha gustado la tapa, la han elogiado, les ha parecido tentadora.
Claro, claro. Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor, bueno, vamos a estar acompañándote.
Sí, yo muy agradecido de todos los amigos que van a estar acompañándome en la mesa grande y todos los que vengan a disfrutar de esta fiesta, que espero que sea así el miércoles.
Me parece fantástica, me parece fantástico también que lo vivas como una fiesta, porque sí, tiene que ver con la celebración.
Tiene que ver con eso,
¿no?
Tiene
que ver y con eso, eso es algo que uno necesita.
Sí, vos lo decís.
Lo decimos, así es.
Es así.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Bueno, recordando que los esperamos entonces en el Café de Montserrat el próximo viernes.
Porque ya llegaron nuestros compañeros que siguen de la otra mirada.
Nuestros compañeros que nos siguen acá en la conducción de FM Cultura, con su programa La Otra Mirada, así que a nuestros oyentes les decimos que continúen en esta frecuencia.
Así es. Hasta el próximo martes.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.